Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde. Ya estamos recibiendo preguntas de los oyentes al 6900 por la llegada del presidente de la Corte Electoral, José Arocena, que, bueno, ahora comentábamos en la pausa, yo les decía a José, además, viejo conocido de la Universidad Católica, presidente de mi tribunal de tesis, Pepe, así que te recuerdo con mucho cariño. Además, el teórico fundamental de mi tesis de graduación sobre desarrollo local.
Claro.
Así que...
Sí, me acuerdo de tu tesis.
Pero en el ambiente político, más conocido como Pepe Arocena, ¿no? Un hombre, además del ambiente académico, ahora tan metido en la Corte Electoral, ¿le has dedicado, te has perdido del ambiente académico o seguís?
No, sigo. Incluso hemos publicado un libro a fines del... principios del 18, del año 18, con Javier Marsiglia, sobre desarrollo local.
Ah, mirá. O sea que el corazoncito está ahí.
La escena territorial del desarrollo.
Está bueno. Es todo un tema que en algún momento debemos abordar.
Si querés un día comentamos.
Ah, sí, me interesa mucho. Bien, pero bueno, yo decía, están en zafra, Pepe, con la Corte Electoral. Y no, uno supone, y me lo aclarabas con toda razón, uno supone que la Corte Electoral tiene la zafra en año de elecciones, pero en realidad no es así.
No es así, no. En los 5 años tenemos elecciones, algunas muy importantes, la del BPS, por ejemplo, con un padrón importante, la universitaria.
Perdón, que son obligatorias para cada uno.
Sí, sí. La universitaria, por supuesto, ¿no? Las cajas notariales, la caja notarial, las cajas, todo lo que es la jubilación de profesionales. Nosotros tenemos la caja profesional, la elección de la caja de profesionales.
¿Y por qué terminaron esos?
Tenemos la elección de una cantidad enorme de cooperativas, que hay una ley que se llama la ley de cooperativas, que justamente le da a la Corte Electoral el control de los actos electorales. Entonces tenemos en el entorno de entre 20 y 24 elecciones en el quinquenio. Justamente en el año electoral lo que nosotros tratamos es de limpiarlo de otras elecciones,
claro,
de poder dedicarnos realmente al año electoral, y entonces tratamos de concentrar las otras en los otros 4 años.
Y no es el tema de hoy, pero ¿tiene sentido que la Corte Electoral sea la responsable de todas esas elecciones, que tenga tanto?
Es difícil de responder, ¿no? En el mundo no existe otra situación parecida. Los tribunales electorales en el mundo solamente son tribunales electorales de los actos electorales nacionales, claro, departamentales, municipales, pero nada más.
Claro, como país, los institucionales como
nada
país
más,
y chao.
Nada más. En Uruguay se ha ido generando lentamente una legislación progresiva que fue incorporando a la Corte en el control de una serie de actos electorales, como yo decía recién, desde cooperativas, pasando por cajas de jubilación, como la caja de jubilaciones profesionales, pero también la caja notarial, también la... O sea, hay... somos consultados por cuánto acto electoral existe en el país, porque además tenemos los obligatorios, por ley o por ley específicas en cada organismo, ley de creación del organismo o ley de modificación de los estatutos del organismo que incluyeron a la Corte Electoral, y además tenemos una cantidad de otros organismos que nos piden consejo. Claro, en ese caso ya no actuamos como oficialmente, como Corte Electoral, sino que aconsejábamos, asesorábamos, etcétera.
A mí, yo te decía, a mí que la Corte Electoral sea la referencia, sea la justicia electoral como se le conoce, y dirima litigios, etcétera, etcétera, a mí me parece interesante.
Sí, es interesante.
Le hace bien a la Corte Electoral.
Y tiene un gran prestigio en la Corte Electoral en el país, desde siempre, desde el año 24.
Claro.
Estamos por cumplir 100 años.
Mirá. Claro. Bueno, pues sí, además siempre ponemos el ejemplo y con toda razón. Hasta en dictadura,
sí, cómo no,
la palabra de la Corte Electoral fue importante. El plebiscito
famoso de noviembre del 80, ¿no?
Exacto.
Esa vez que ganó el no, funcionó la mecánica electoral como si estuviéramos en democracia. Lo cual habla muy bien de la cultura política uruguaya, ¿no? Y de la cultura de la gente, de la cultura de la... esas ganas de la gente de participar en los momentos decisivos, ¿no? Y participar, justamente, a mí me decían los funcionarios de la Corte Electoral que estuvieron en esa época, ¿no? Algunos que me contaron esa época y cómo se votó en esa época, que sí, efectivamente, no hubo modificaciones de la mecánica electoral tradicional. De manera que las garantías que da habitualmente la mecánica electoral tradicional siguieron existiendo.
Claro. La dictadura o no se dio cuenta o
tal vez supuso que iba a ganar de todas maneras, no sé.
Vaya uno a saber.
No sé, pero de hecho la mecánica electoral funcionó.
Inclusive en las interna siguiente.
También.
Está en las letras famosas.
El 82.
Si bien hubo, había partidos proscriptos, por supuesto, y todo, pero igual.
Y funcionó. Ganaron los sectores de los partidos blanco y colorado que estaban contra la dictadura.
Uh-huh, exacto.
O sea que también ahí hubo una mecánica electoral que funcionó. Uh-huh. Que dio garantías a esas internas. Sí, esas internas del 82 fueron increíbles.
Sí, la verdad que increíble, sí. Increíble. José, y también, digamos, es un tema de fondo, pero nos encuentra este 2019 cuando se ha discutido mucho la pertinencia del mecanismo electoral que tenemos.
Sí.
La papeleta, lo que significa más económicamente para los partidos, ¿no? La papeleta, las urnas, los candados. Cuando hoy la tecnología nos puede dar una mano muy grande en tiempo, en horas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se ha procesado ese tema?
Ahí hay dos cosas bien distintas, ¿no? Cuando a mí me preguntan por este tema, me preguntan en general por el voto electrónico.
Uh-huh.
El voto electrónico no es la única forma de introducir tecnología en la mecánica electoral. Es una de las formas, es la más total, es la más completa, es la que se ha implementado en Venezuela y en Brasil por la misma empresa, Smartmatic, una empresa con mucho prestigio en el mundo en materia de organización de voto electrónico, que también nosotros tuvimos acá un proyecto que nos presentaron. Es decir, el voto electrónico es un punto de llegada de un proceso probablemente. De todas maneras, en el caso uruguayo, yo siempre digo, cuando la prensa me pregunta por el voto electrónico, miren, no se descarta el voto electrónico para un futuro cercano, quizás, no sé, próximos periodos electorales. En este momento nosotros no fue posible. Nosotros tuvimos un periodo interelectoral complicado por el cambio de la Corte. Ustedes se acuerdan, no sé si los escuchas se acordarán, que en realidad la Corte debió haber cambiado a fines del 2015, después de las elecciones. No hubo acuerdo para algunas, sobre todo para el presidente, pero no hubo acuerdo en general. Entonces se fue trasladando para el 2016. En el 2016 se hicieron varios intentos y al final del 2016 hubo un intento que parecía que podía salir y tampoco salió. Se trasladó entonces al 2017. Entonces, ¿qué pasó? Todo el año 2017 también, porque recién se cambió en octubre, el 4 de octubre del 2017 se cambió la Corte, todo el año 16 y todo el año 17 hubo una Corte que estaba en periodo de vencimiento.
Claro.
No, es muy difícil que una Corte que va a ser cambiada, que va a ser modificada, tome proyectos de largo alcance o de mediano alcance o de gran compromiso. ¿Por qué? Porque dicen, quién sabe los que vendrán, si estarán de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo.
Sí, 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 sí.
Entonces, ahí generó un impasse importante. Esos dos años fueron un impasse complicado. Cuando cambió la Corte en el 4 de octubre del 2017, la nueva Corte se planteó qué elementos tecnológicos podemos incluir en el proceso electoral cuando estamos ya muy cerca.
Sí, claro.
¿Verdad? Quedaba solamente estábamos a fines del 17.
Todo el 18.
Todo el 18 y se acabó. Entonces ya voto electrónico era impensable, ¿no? Porque el voto electrónico supone un proceso largo. Es un proceso de compra de equipos muy caros. Cada urna electrónica sale en el entorno de $1,500. Necesitaremos 7,500 urnas electrónicas. Además, es un proceso largo de capacitación. De capacitación del funcionariado, de la Corte, del funcionario público y también del ciudadano, porque el ciudadano también tiene que votar de otra manera.
Sí, claro.
Entonces, nos pareció que la forma de introducir tecnología en ese momento no era ir al voto electrónico, sino ir a otro tipo de, digamos, introducción de tecnología que nos permita alcanzar algunos objetivos interesantes. Por ejemplo, el objetivo de la aceleración de los resultados del escrutinio primario. Ustedes, los escuchas, saben de sobra que cuando el escrutinio primario se realiza en la noche del domingo, recién los resultados se conocen a las 11 de la mañana del lunes.
Uh-huh.
Y siempre se le ha solicitado a la Corte ser un poco más acelerada en el conocimiento de los resultados del escrutinio primario. Si bien el escrutinio primario es un escrutinio provisorio, provisional, el legal, el definitivo, es el que se hace en la semana siguiente, en la semana que corre después del domingo. Pero bueno, de todas maneras da una idea, da una tendencia, ¿no? Es muy difícil después que el escrutinio definitivo cambie
realmente. Sí, fueron algunas excepciones.
Claro, es muy difícil que cambie. Tiene que haber un resultado muy estrecho para que...
Como pasó con aquel departamento, creo que era
Flores. Claro, Río Negro.
180 votos.
Sí. Hay cosas de esas, pero bueno, que hay que esperar, porque además los votos observados no se computan en el escrutinio primario, van al escrutinio definitivo, en fin. Pero en general el escrutinio primario da una tendencia bastante clara. Entonces, conocer el escrutinio primario un poco antes era un poco un pedido que la ciudadanía hacía, los partidos hacían, etcétera. Entonces nos dedicamos a pensar la forma. Ya, fíjense, la Corte Nueva se integra en octubre del 17, a mí me redesignan como presidente y a dos ministros más, también los redesignan como ministros, y hay seis ministros nuevos. Bueno, ¿cómo pensamos en ese momento? Pensamos en el escrutinio primario y en tratar de ver si había alguna mecánica tecnológica que nos permitiera acelerar los resultados del escrutinio primario. Y así fuimos encontrando cosas. Yo les diría que, en primer lugar, que el gran apoyo, el gran asesoramiento que tuvimos en esto fue de organismos del Estado que realmente se prestaron a cooperar con la Corte de una manera muy activa, muy comprometida. Entre ellos, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que tuvo un rol, que tiene un rol, que ha tenido un rol y sigue teniendo un rol muy importante en esto que yo les voy a contar. AGESIC, ¿verdad? La Agencia del Gobierno Electrónico, también un rol fundamental. UTConex es una empresa de UTE que nos ha ayudado en el proceso electoral desde fines del siglo XX, desde el año 1999. Porque ustedes recordarán que en 1996 se reformó la Constitución y se creó la segunda vuelta presidencial.
Exacto.
Entonces no se podía, entre la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial, tener resultados definitivos un mes y medio después, porque el plazo entre la primera y la segunda vuelta era de un mes. Entonces ahí UTConex nos proveyó de un sistema electrónico muy bueno, que fue el que funcionó en el 99 y en las elecciones siguientes, en todas, para acelerar el resultado del escrutinio definitivo. Ese escrutinio definitivo, que antes demoraba un mes y medio, pasó a demorar 5 días.
Mira.
Entonces, eso permitió que llegar a la elección de la segunda vuelta con suficiente tiempo. Bien, entonces, esa primera modificación hecha por UTConex generó una relación nuestra con UTConex muy cercana, y ellos siguieron apoyándonos a todo lo largo de los periodos siguientes, siguieron apoyando a la Corte. Y UTConex en este caso también ha tenido un rol fundamental. Y finalmente hay dos organismos más: el Plan Ceibal, que nos cede 10.000 tablets para las mesas electorales de la elección interna y de las otras, de las que vienen después. El Plan Ceibal ha tenido un rol muy importante y va a seguir teniendo, porque, por ejemplo, las tablets se van a cargar en el Plan Ceibal con asistencia de funcionarios de la Corte, funcionarios técnicos de la Corte. Pero el Plan Ceibal tiene muy aceitado el cargar las tablets. Entonces no vale la pena cargarlas en otro lado de otra manera, cuando está totalmente aceitada la carga en el Plan Ceibal. Y finalmente, Antel ha sido muy importante en todo este proceso. Yo voy a hablar después un poco sobre AGESIC y la Facultad de Ingeniería, pero Antel primero nos ha asegurado el uso el domingo de una línea VPN, es decir, una línea autónoma, independiente, solamente usada por la Corte Electoral ese día, sin ninguna posibilidad, no es Wi-Fi, no es Internet, sin ninguna posibilidad de que Internet o Wi-Fi por algún lado se meta en la línea, totalmente cerrada. Pero no alcanzaba con eso. Tenía que tener una buena llegada,
claro,
a las mesas, a los lugares.
A nivel nacional.
Claro, a nivel nacional. Teníamos que asegurarnos que no hubiera zonas que quedaran sin cobertura. Bueno, Antel ha hecho eso desde hace 6 o 7 meses. Primero hizo un barrido de todo el país y aparecieron un 10% de malas coberturas. A ese 10% de malas coberturas, lo que ha hecho Antel en estos meses es mandar técnicos al lugar. Ustedes me dirán, ¿cómo saben los lugares? Bueno, porque en realidad, los circuitos electorales no cambian. Y las mesas cambian a veces de lugar, una cuadra.
Pero todos no, terminamos votando más o menos en los mismos lugares.
No es un gran cambio. Entonces el plan circuital de la, de la vez pasada se sirvió para que Antel asegurara la llegada de la línea. Entonces ha ido visitando en todos los departamentos del país, en todos los pueblos, en todas las ciudades, ha ido visitando los lugares que ellos habían detectado de mala cobertura. De manera que nos aseguran que eso va a estar bien cubierto, incluso poniendo antenas especiales en el lugar. Entonces, Antel, UT Conex, Facultad de Ingeniería, Plan Ceibal y AGESIC han trabajado con la Corte desde hace como 8 o 9 meses, pero les diría en reuniones periódicas de muy alto nivel. Mandan gerentes de y en el caso de la Facultad de Ingeniería, un hombre que es un ingeniero informático de primer nivel, que es el que ha coordinado todo el equipo de la facultad, que es el ingeniero Merov. Entonces, nosotros hemos tenido en la Corte, en la sala de sesiones de la Corte, reuniones con estos cinco organismos periódicamente a lo largo del año 18. Y seguimos, por supuesto, ahora. Entonces, ¿qué hace fundamentalmente, yo diría, la Facultad de Ingeniería AGESIC? La Facultad de Ingeniería tiene un instituto de testing de software. Y una de las claves de esto es tener un software que no tenga ningún tipo de problema. Entonces ya lo han testeado en los últimos meses del 18 y han hecho, bueno, toda una cosa muy prolija, muy bien hecha, muy cuidadosa, ¿no? De los riesgos que pueden correr, sí, como ir como cortando riesgos, ¿no? Riesgos de alto nivel que fueron pasando a medio y a desaparecer, en fin. Un trabajo muy metódico, muy mecánico, muy, muy inteligente. Eso a la Facultad de Ingeniería. AGESIC está en este momento haciendo un testeo de seguridad. Ellos le llaman en el lenguaje técnico de hackeo ético. Es decir, es una prueba al software de que no puede ser hackeado. Obviamente este software va a ir en una tablet. Y acá viene la cosa. ¿Cómo va a procederse ese día, ¿no?
Estamos hablando de las elecciones nacionales.
Internas primero y nacionales.
O sea que va a haber una prueba de esto.
Vamos a hacerlo en las internas.
Sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo va a funcionar la tecnología en las elecciones nacionales? Nos respondés luego de las noticias. Claro. Es un minuto. Llegan las noticias de las 4 de la tarde. Estamos con José Arocena, presidente de la Corte Electoral.
Al pan, pan. Pura radio.